Estamos listos para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Se comunica una persona del auditorio para compartir la experiencia de la semana pasada cuando viajaba en un autobús de Ciudad de México a Guadalajara. Dice, nos pararon para revisión, no sé si de la Guardia Nacional o alguna otra dependencia o corporación fiscaliza. El problema fue que el chofer nos dijo que si queríamos bajar porque estaban abriendo nuestras maletas y no pensáramos que él o la empresa lo habría hecho sin estar con nosotros presentes, cosa que no les pareció a los que revisaban y efectivamente abrían, resolvían y husmeaban sobre ropa íntima. Me pregunto si es legal esto que está realizando, al parecer, la Guardia Nacional. Si el chofer no nos dice ni hubiéramos sabido quién movió nuestras pertenencias, es lo que dice esta persona del auditorio para denunciar esta actividad por parte de la Guardia Nacional. No creo que sea legal el que esta corporación esté revisando las pertenencias de los pasajeros, abrir maletas sin autorización, husmear entre las pertenencias. Creo que hay un claro abuso de autoridad.
Esto ocurrió en la central, dice, en la central de autobuses, ¿no? O arriba del autobús, ¿sería?
Sí, él viajaba en un autobús de Ciudad de México, él vive en la Ciudad de México, y él viajaba en un autobús de Ciudad de México a Guadalajara, así es de que tuvo esta mala experiencia, pero sin duda alguna es un abuso de autoridad.
Sí, digo, si quisieran detectar estupefacientes, tienen que tener perros entrenados. No puedes estar saqueando literalmente el equipaje de las personas. De hecho, cuando lo hacen en el aeropuerto, la Guardia Nacional te pide, abra su maleta, mueva sus pertenencias. Si ellos solamente tocan, digamos, o meten las manos con sus guantes para ver si no hay objetos extraños que poder fiscalizar, pero no sacar todo y estarlo revoloteando, ¿no?
Sí, claro. Pues muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dice Roberto Ríos que por Zapopan también hay muchas bardas pintadas por Movimiento Ciudadano y no estamos en campañas. Por otra parte, Andrés Miranda dice que el maíz no ha subido, pero sí los insumos para su producción, incluyendo la gasolina para transportarlo. Aquí quien pierde son los productores, es lo que menciona Andrés Miranda. Y bueno, sí, los políticos no entienden, o sea, los políticos no respetan tiempos y hacen todo lo que sea, lo que esté en sus manos precisamente para adelantarse al tiempo electoral. Uh-huh. Por eso hartan a los ciudadanos, ¿no?
Sí, y en el tema del combustible, si tú recuerdas, el diésel tenía subsidios y era más económico porque estaba sobre todo pensado en la industria del campo, ¿no? La maquinaria, los autobuses, los tractores. Hoy, desgraciadamente, pues es más costoso inclusive que la gasolina magna. Así que la situación está complicada para diferentes sectores. Y eso estará impactando, tal vez no de manera inmediata, pero sí a un corto plazo, los precios de diferentes servicios e insumos. Que ojalá se pueda contener esto, pero se antoja complicado.
Sí. Bueno, y lo de las campañas, creo, denuncian pues aquí a Morena y a Movimiento Ciudadano, pero no creo que estén pidiendo el voto. Si estuvieran pidiendo el voto, creo que sí habría la capacidad de la autoridad electoral de intervenir, pero como no lo están haciendo, pues no podrían acusar a los políticos que lo hacen de campañas anticipadas. El proceso electoral ni siquiera ha empezado, ¿no?
Sí, digamos que es una estrategia velada nada más, sí, de mantener el color y la marca del partido posicionada, porque pues ustedes, ¿cómo se explica que, por ejemplo, en la víspera del Mundial aparecen carteles que dicen ponte la naranja? Y está el logotipo del Partido Movimiento Ciudadano. Se aprovechan evidentemente de la relación mundial fútbol con equipo, con partido. Y también en el otro lado, los de Morena, pues están aprovechando lo que se puede para poderse promocionar. Así que son asuntos, en efecto, de ambos partidos políticos.
Sí. Bueno, 7:12 p.m. Vámonos a la efeméride musical y continuamos con la programación en vivo de Radio Metrópoli.
Parte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y saludamos esta mañana a Mauricio López. Qué gusto, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío de poder saludarlos y bueno, informarles, eso sí, no con tanto gusto, de que ya nos encontramos en la primera ola de calor en buena parte del centro, occidente, sur, Bajío, desde luego en el estado de Jalisco. Las temperaturas veremos que subirán aún más en los próximos días debido a que En este momento tenemos una configuración muy peculiar en la atmósfera. Quiero que se imaginen junto conmigo este experimento mental que vamos a hacer. Por el norte de México está cruzando viento muy intenso a más de 150, 200 kilómetros por hora de velocidad a 5 kilómetros de altura. A esto se le llama corriente en chorro. Y bien, ¿qué pasa? Hacia el sur de la corriente en chorro, como el viento va muy rápido en aquella zona, se generan remolinos, vórtices al sur, algo parecido que cuando vamos en carretera y vemos un tráiler que pasa cerca de la orilla de la carretera y se forman remolinos a los lados, algo así pasa en la atmósfera, y lo que sucede es que hacia el sur se forma un remolino en forma anticiclónica, es decir, es una bolsa de aire seca, muy cálida, que está sobre todo el occidente y que va a permanecer todo lo que resta del mes de abril. Ya no son tantos días, pero bien, también podría iniciar el mes de mayo con esta situación. Esto se va a reflejar de manera particular para el día de hoy, con temperaturas en el área metropolitana de Guadalajara entre los 34 y hasta los 36 grados, pero a partir del miércoles y jueves, esas temperaturas máximas en el área metropolitana estarían subiendo incluso hasta los 37 grados. ¿Cuáles son las recomendaciones? Desde luego, evitar actividades al aire libre si no son indispensables. Los niños en su recreo, en su receso, si no tienen lunarias, evitar ahí en esas horas tenerlos en una exposición directa al sol. Incluso la propia resolana y las altas temperaturas podrían ocasionar algunos problemas, algunos incidentes. Y otra recomendación muy importante. Estamos en un momento en el que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar agua, y una manera de desperdiciarla es regar a mediodía y regar durante la tarde. Ahí no regamos nomás, la regamos. Entonces hay que evitar en parques públicos, en andadores, en campos de golf, en nuestra casa, evitar a esa hora, porque prácticamente la mitad de lo que reguemos se va a evaporar hacia la atmósfera. Esas serían las condiciones para esta semana, y atentos porque cerramos con mucho, mucho calor.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo lo hemos estado también leyendo en diferentes plataformas. Todos alertan del calor en zona metropolitana. Gracias por el recordatorio, Mauricio. Y pues estaremos atentos a las próximas mediciones que nos estarán entregando ustedes en la semana. Muy buenos días.
Un placer, excelente día.
Mauricio López, gracias.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a continuar, le tenemos más información esta mañana, enseguida estaremos en el enlace ya con Gustavo Cárdenas, porque nos tiene listo un segundo reporte. Gustavo, gusto en saludarte de nuevo, muy buenos días, te escuchamos y adelante, por favor.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarte también, y yo te traigo un tema muy distinto. Hay que recordar que seguimos en las actividades, o al menos hasta el fin de semana estábamos en el marco del Día Internacional del Libro, que apenas fue el pasado 23 de abril, y en este marco, por cierto, pues todos los ayuntamientos estuvieron participando con diversas actividades, y bien, pues todo queda, la gran mayoría y la gran parte de las actividades en la Universidad de Guadalajara con el patronato de la Feria Internacional del Libro, que estuvimos ahí también la semana pasada y que estuvimos presentes con el tema de Pedro Páramo, pues en Tlaquepaque dijeron nosotros hacemos lo propio, no nos vamos a quedar atrás, y se organizó una serie de lecturas simultáneas en las 13 bibliotecas que tiene este municipio. Vamos a escuchar al propio director de Cultura de Tlaquepaque, Óscar Carrillo Villa, quien nos explica que el objetivo fue generar, alimentar, promover el hábito de la lectura en niños y jóvenes. De entre varios ejemplares o varios libros que entraron a, digamos, a una selección para saber qué iban a leer los niños, pues fue elegida la obra, el clásico, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Hay que escuchar a Óscar Carrillo porque es muy interesante el ejercicio. La intención fue acercar estos libros a los niños y jóvenes, que sabemos eran lecturas clásicas en las escuelas. Hoy ha cambiado un poco el ejercicio. Las nuevas tecnologías, la adhesión de la llegada de, por ejemplo, las tabletas, o que las búsquedas ya se hacen por internet, y bueno, dijo el director de Cultura Municipal de Tlaquepaque, que el objetivo era que volvieran a tener ese contacto directo con un libro físico, con las páginas, la lectura, y además que se generara, al menos por un momento, pues un club de lectura, que los chicos fueran leyendo, opinando, señalando qué fue lo más interesante, y bueno, fueron niños de primarias y secundarias los que estuvieron participando. Escuchemos a Oscar Carrillo.
Tenemos lecturas simultáneas ahorita a partir de las 10, ahorita de hecho están los niños ya leyendo la obra de Ernest Hemingway, y aquí en la Biblioteca Central de Tlaquepaque, también en la Biblioteca de San Martín de las Flores y en la Biblioteca de Miravalle. Esta es la promoción de los niños, aquí vienen niños de unas primarias de aquí cercanas y en San Martín la preparatoria número 16, se coordinó con pues nuestro sistema de bibliotecas a nivel municipal.
La lectura, esta lectura simultánea terminó hasta que en cada una de las bibliotecas terminara la lectura de Ernest Hemingway, de este libro El Viejo y el Mar, además de que a cada uno de los chicos participantes, en total, y los que participaron menores de edad fueron más de 150 en las diversas o en las distintas bibliotecas, a cada uno se le regaló un ejemplar del libro, se lo llevaron a casa, pudieron presumir que estuvieron en esta actividad del Día Internacional del Libro, y además pues Tlaquepaque cumple con su función de la promoción de la cultura. Es el reporte que yo les tengo.
Fíjate, Gustavo, que esta mañana me encontraba un artículo muy interesante en redes sociales donde una de universidad, lo perdí, lo estoy tratando de localizar para compartírselos, pero ¿sí? Hablaban de que las universidades, algunas universidades, o una particularmente en los Estados Unidos, estaba llevando a cabo un taller de lectura resiliente, le llamaron. ¿Y de qué se trata? Pues fíjate que es nada más y nada menos que enseñar a los estudiantes a poder leer un libro largo, en texto, así como hicieron con estos jóvenes, pero para poderlo comprender, es decir, es tan prácticamente nulo el contacto que tienen los estudiantes con los libros de texto y libros de literatura de grandes volúmenes, que los están enseñando a tener paciencia, a poder leer y comprenderlos en estas clases. Entonces, llama mucho la atención el hecho de que ahora tengas que enseñar o reenseñar a los jóvenes a leer, porque prácticamente se perdió esa costumbre y se están perdiendo esa oportunidad de tener contacto con la literatura.
Y hay otros estudios, querido Víctor, que señalan que es el efecto de las redes sociales y de las plataformas, esta sobreestimulación que tienen los cerebros de los jóvenes, porque en cuanto ven algo, un reel o una publicación de 20 segundos, se van a la que sigue, esta dura 10 segundos y se van a la que sigue, y entonces pues eso ha generado que la capacidad de paciencia o la capacidad para la espera o la capacidad para tener esa experiencia a mediano y a largo plazo de una lectura, de una película, siquiera de una película, Víctor, ya es prácticamente imposible para estos jóvenes porque ya no saben esperar. También hay por ahí varios estudios que señalan pues esta sobreestimulación de los cerebros de los niños y jóvenes de las últimas generaciones, porque las plataformas hacen contenido súper estimulante, súper satisfactorio para los cerebros, de 20 segundos, de 30 segundos, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces esta sobredopamina pues ha mermado completamente en la capacidad de lectura, un algo tan básico y tan importante para pues el desarrollo de un cerebro, ¿no?
Sí, claro, lo has dicho bien, adictos a la dopamina, que es la hormona de la felicidad, por eso la gente se, particularmente niños y adolescentes, aunque los adultos también, se enganchan en estar, como tú mencionas, viendo contenidos de segundos, ¿no? Pasando el dedo a la siguiente imagen.
Sí, ahora la preocupación es, y efectivamente, de quienes escriben libros, de quienes hacen películas, pues que las nuevas generaciones ya no tienen esas paciencias, ya no tienen esas ganas de estarse sentados un par de horas para ver una buena película, o mucho menos pues para hojear un libro o una revista, pues porque ya lo quieren en segundos y quieren esa dosis de dopamina, esa dosis de felicidad, pues en menos de que 15, 20 segundos, 30 segundos cuando mucho, y jefa gris, y el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue, y al final de cuentas la capacidad de retención y de aprendizaje pues también está mermando.
Así es. Muchísimas gracias, Gustavo, por el reporte. Muy buenos días.
Gracias, igualmente. Muy buenos días para ustedes.
Bien, gracias, Gustavo Cárdenas. Y justo le estoy mostrando a Griselda una publicación que genera el psicólogo Julio Rodríguez de España, donde se ve una carriola, donde hay un bebé que ya tiene adaptado un dispositivo, un brazo, para tener una tableta. Y entonces el niño desde muy temprana edad va en el paseo en el parque y en vez de estar escuchando el sonido de los pájaros, viendo las ardillas correr o las personas caminar y encontrarse con su entorno, pues lo ponen a ver televisión, Griselda, ¿qué te parece?
Sí, no. Qué lamentable, qué lamentable. Y también fíjate que me ha tocado observar que eso sucede con algunas personas cuando sacan a pasear a sus perros.
¿Serio?
En lugar de permitirles que olfateen, de tener una conexión con su mascota,
sí.
Van caminando viendo el celular.
También.
Sí, ya me parece pues muy pasado.
Una desconexión impresionante,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, y en otro orden de cosas, antes de hacer una pausa, le recordamos que autoridades de la Universidad de Guadalajara y del Gobierno del Estado colocaron la primera piedra del Hospital Civil de la Costa, esto en Puerto Vallarta. El nuevo nosocomio se integrará a la red de hospitales civiles y contará con 180 camas, 6 quirófanos, 35 consultorios y más de 60 especialidades médicas. Se prevé que beneficie a 300,000 habitantes de la región. Así es de que usted sabe que está la promesa de echar a andar esta red de hospitales civiles y se comienza, bueno, pues ahí está con el de Puerto Vallarta.
Bien, nos vamos entonces a la pausa y de regreso la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Vámonos pues a los deportes. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Así es, efectivamente, ayer terminó la fase regular del torneo de este clausura 2026. Y bueno, Cruz Azul venció 4-1 al Necaxa en el cierre de esta fase regular y se impone con goles de José Paradela, Agustín Palavecino, Luis Romero y Andrés Montaño. Por el equipo de Necaxa descontó Ricardo Monreal y además fue expulsado Emilio Lara. El técnico interino de la máquina, Joel Wiki, dijo que fue fácil cambiarle el chip a sus jugadores que tenían 9 partidos consecutivos sin poder ganar. Aquí lo escuchamos.
Sin ganar, y yo ahorita después del partido les preguntaba qué se sentía ganar y para ellos es muy importante el triunfo, ¿no? Realmente no fue algo complicado, ¿no? Solamente lo que intentamos hacer en las sesiones de esos 2 días fue un trabajo muy simple, ¿no? Sobre todo en el análisis del rival. Pero todo el trabajo que se hizo en estos 2 días realmente es poco, ¿no? Para poder enfrentar un partido que era para el club muy importante, ¿no? Entonces realmente fue muy básico lo nuestro.
Pues con esta victoria Cruz Azul terminó en el tercer lugar de la clasificación general. Además ganó $1,000,000 al terminar el año futbolístico como el mejor equipo con 68 puntos. Un premio que se le escapó en las últimas fechas al Guadalajara. Con este partido quedaron definidas ya las series para la primera fase de la liguilla, en donde Pumas se enfrentará al América, Chivas a Tigres, Cruz Azul se medirá al Atlas y Pachuca al conjunto de Toluca. Los juegos de ida se disputarán el próximo fin de semana. El Monterrey fue humillado por Santos Laguna en su despedida del torneo al ser goleado 3-0 en la que fue su novena derrota de este torneo. El cuadro lagunero, que termina como el peor equipo del torneo con solo 12 puntos, ganó el partido con goles de Manuel Echeverría, Aldo López y Lucas Di Llorio, mientras que los rayados se despidieron de un torneo de pesadilla en el que solo pudieron sumar 18 puntos, producto de 9 derrotas, 3 empates y 5 victorias. Los regios terminan muy lejos de los primeros 8 lugares sin posibilidades de liguilla. En la fecha 33 de la Liga de España, el Rayo Vallecano empató a 3 con la Real Sociedad, Osasuna venció 2-1 al Sevilla, con idéntico marcador el Villarreal se impuso al Celta de Vigo y el Real Oviedo perdió en casa 2-1 frente al Elche. El equipo que es propiedad de Grupo Pachuca con solo 28 puntos es el colero general. El líder Inter de Milano aprovechó una ventaja de 2-0 y al final se tuvo que conformar con empate a 2 ante el Torino en la fecha 34 de la Serie A de Italia. El Milán empató a 0 con la Juventus de Turín, partido en el que Santiago Chaquito Jiménez se quedó en la banca, y el Génova con Johan Vázquez de titular perdió 2-0 frente al Como. Chelsea derrotó 1-0 al Leeds United y clasificó a la final de la FA Cup del fútbol inglés, donde enfrentará al Manchester City el próximo 16 de mayo en Wembley. El atletismo tuvo un domingo histórico ayer después de que el keniano Sebastián Sauer rompió la barrera de las 2 horas al ganar el Maratón de Londres con récord de 1:59:30 para superar la anterior marca con 65 segundos. En femenil se impuso la etíope Tics Acefa con 2:15:41, que también representa una nueva marca para la categoría. En información de béisbol, los Diamondbacks de Arizona vinieron de atrás y remontaron la pizarra para vencer 12 carreras por 7 a los Padres de San Diego y dividieron triunfos en la Mexico City Series que se celebró en el estadio Alfredo Harpelú. Y hablando del béisbol aquí en casa, los Charros de Jalisco vinieron de atrás para derrotar 7-5 a Caliente de Durango en el Estadio Panamericano. Y bueno, pues con esto lograron quedarse en casa con una victoria más dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Le comento además que el ciclista mexicano Edgar El Chucky Cadena cerró con un doble triunfo la Vuelta a Asturias después de haber ganado el sábado la tercera etapa. Ayer repitió triunfo sobre 152 kilómetros para terminar en el quinto lugar de esta carrera, la Vuelta Ciclista Asturias, y que ganó el pedalista colombiano Nairo Quintana. En los playoffs del básquetbol de la NBA, los Rockets de Houston evitaron la barrida y extendieron la serie ante los Lakers de Los Ángeles a un quinto partido, mientras que los Spurs de San Antonio y los Celtics de Boston ganaron como visitantes ante Portland y Filadelfia respectivamente, para poner la serie 3-1 a su favor. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Muy buen día. Tenemos que ir a una pausa y enseguida regresamos con más información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a la experta en seguridad, Lucía Almaraz. Este lunes corresponde su turno en este comentario. Así que adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues fíjate que el pasado 14 de abril se dio a conocer el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 y ahí se integró un diagnóstico el cual revela una de las problemáticas pues más profundas y persistentes del sistema universitario en México, que es la precarización del trabajo académico. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, más del 70% del profesorado que imparte clases en educación superior, pues se encuentran contratados bajo la modalidad de asignatura, mientras que en las instituciones públicas, pues esta condición afecta al 59% de las y los docentes. Esta cifra no solo describe una forma de contratación, también expresa una transformación estructural del trabajo académico. La contratación por asignatura implica, en la mayoría de los casos, vínculos laborales temporales, fragmentados y con escasa estabilidad. Las y los docentes en esta condición reciben remuneraciones por horas clases, sin acceso pleno a prestaciones, sin certeza de continuidad laboral y con limitadas posibilidades de desarrollo profesional dentro de las instituciones educativas. Las repercusiones de este modelo sí son profundas. El propio diagnóstico reconoce que esta modalidad pues limita de manera significativa la participación del profesorado en funciones sustantivas de la educación superior, como la investigación, la vinculación con la sociedad, la tutoría estudiantil, la formación continua y la innovación educativa. En consecuencia, se configura entonces un sistema en el que una mayoría del personal académico pues queda excluida de las actividades que definen la vida universitaria más allá de las aulas. Y esto pues genera una segmentación del trabajo académico. Por un lado, un grupo reducido de docentes de tiempo completo que concentra la investigación, la gestión académica y la producción de conocimiento. Y por otro lado, una amplia base de profesoras y profesores de asignatura cuya labor se restringe a la docencia frente al grupo. Y esta división pues no solo reproduce desigualdades laborales, sino que debilita pues la integralidad de las funciones universitarias, afectando la calidad educativa y la capacidad de las instituciones para responder pues a los desafíos sociales. En este sentido también las implicaciones son pedagógicas. La falta de estabilidad laboral y de condiciones institucionales adecuadas pues limita la posibilidad de que las y los docentes de asignatura desarrollen proyectos educativos de largo plazo, acompañen de manera sostenida a las y los estudiantes o participen en procesos de innovación. La docencia entonces se ve reducida en muchos casos a la impartición de contenidos sin las condiciones necesarias para construir procesos formativos integrales a corto o largo plazo. Desde una perspectiva de género, esta problemática sí adquiere dimensiones aún más complejas. Aunque las mujeres representamos cerca del 45.6% del personal académico en educación superior, pues diversos estudios han señalado que se tiende a concentrarse en una mayor medida en esquemas de contratación precaria como la asignatura. Y esto implica que enfrentamos no solo las limitaciones propias de este modelo, sino también pues, brechas adicionales o relacionadas con la desigualdad distribución del trabajo de cuidador, menores oportunidades de promoción académica y mayores obstáculos para consolidar trayectorias de investigación. Entonces, la precarización docente en este sentido tiene un impacto diferenciado. De alguna manera profundiza desigualdades de género, limita la autonomía profesional de las académicas y restringe su participación en espacios de toma de decisiones. Asimismo, reduce sus posibilidades de acceder a financiamiento, a redes académicas y reconocimiento institucional. En términos sistémicos, estos datos que arrojó este diagnóstico, pues evidencian una tensión central en el modelo de educación superior. Mientras más se amplía la cobertura y crece la matrícula, este crecimiento se sostiene en gran medida sobre condiciones laborales precarias para el profesorado. Así, el derecho a la educación superior se expande, pero lo hace sobre una base laboral frágil que compromete su sostenibilidad y calidad. Atender esta problemática implica reconocer que el fortalecimiento de la educación superior pasa necesariamente por la dignificación del trabajo académico. Esto requiere políticas integrales que promuevan la estabilidad laboral, el acceso a condiciones de desarrollo profesional y la inclusión efectiva del profesorado en todas las funciones sustantivas de las instituciones, particularmente de las instituciones o universidades públicas y privadas. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Claro que sí, muchísimas gracias por la participación y nos escuchamos muy pronto.
Muchas gracias, que tengan una excelente semana.
Gracias, la doctora Lucía Almaraz, en este comentario. Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a la información, pero antes los comentarios también de usted que nos está acompañando. Tenemos bastante participación esta mañana. Aquí nos dice, por ejemplo, este texto, ojalá que nos reporten, ayuden con este reporte al CIAPA. En el fraccionamiento Las Lomas en Tlaquepaque tenemos 15 días sin agua. Vienen las pipas a surtir, pero no hay respuesta de parte del CIAPA. Se han mandado varios reportes y seguimos igual. Se va a ir al CIAPA para ver antes de cerrar la carretera Zapotlanejo. Estamos enfrente del restaurante El Canelo. Ahí está la advertencia entonces para el CIAPA. Se está amenazando ya con un bloqueo en la carretera Zapotlanejo por la falta de agua en el fraccionamiento Las Lomas en Tlaquepaque. Ojalá que lleguen a un acuerdo antes de esta afectación que pudiera generarse, no sabemos si hoy o en los próximos días de la semana. También nos están reportando, por ejemplo, que los de movilidad, o más bien la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, movió un semáforo, la distribución de carriles en Adolf Horn y Pedro Mirasú en ambos sentidos, y esto está generando mucho tráfico. Dice, apenas estábamos bien con esto del tráfico y hacen esos movimientos que en lugar de agilizar colapsan la vialidad. Este llamado es para vialidad para que nos ayuden a reportarlo y no sé exactamente si a lo mejor son los tiempos a los que se refiere o la ubicación de la infraestructura. Supongo que se trata de los tiempos de duración del mismo semáforo lo que está afectando la circulación en ese cruce. Dice otro más de parte de un anónimo. Por cuestiones de trabajo he viajado de manera semanal a México y a San Luis Potosí en avión. En el aeropuerto, cuando te están revisando tus pertenencias, que ingresas como con tu persona al avión, dice, no te permiten por ningún motivo que muevas tus cosas. De hecho, ellos abren las bolsas, revisan a su criterio y tienes prohibido tocar nada, solo por hacer la aclaración referente al comentario del camión. Alberto dice, semáforo de federalismo y niños héroes no sirve, hay caos en la zona, muy buen día. Y le dicen también a Mauricio López del Instituto de Astronomía, excelente explicación sobre el reporte meteorológico, eso le dice María Ábalos. Luis Ramón Rodríguez, viajé durante casi 10 años en autobús de Guadalajara a México y viceversa cada 2 semanas. Si había revisiones en el trayecto, generalmente en alguna caseta de cobro y también del Instituto Nacional de Migración, en las cuales no revisan pertenencias o maletas, solo piden identificación de pasajeros, validan y luego liberan el trayecto. En resumen, como ya lo comentaron, lo que compartieron antes parece más bien un abuso de autoridad, es lo que dice este mensaje. Reportan autos sin señalamientos descompuesto bajo el puente de carretera Colotán y Juan Gil Preciado rumbo a Tezistán. Dice, está peligroso, quise alertar a los agentes de viales, auxiliares viales de Zapopan, pero nadie estaba presente. También es conveniente que la dependencia encargada realice operativos por esta zona. Es un peligro toda la vialidad y muchos no respetan los semáforos de alta luz. Dan vueltas prohibidas, transporte público baja y sube pasaje en el carril de alta y no bajan a lateral. Personas tienen que caminar hasta adelante de la Cruz Verde Niña Eva. Es lo que dice Yolanda en su comentario. Y por último, hay una advertencia de un choque sobre Mariano Otero y Las Rosas. El carril lateral está obstruido en el sentido hacia Plaza del Sol y de Plaza del Sol a Arcos del Milenio para que lo tomen en cuenta.
Bien, se comunica otra persona del auditorio para reportar que en Avenida Adolf Horn hace 4 días modificaron los semáforos y ahora las filas son enormes. Esto al cruce con Pedro Mirasol. Y otra persona que nos pide no dar su nombre, lo deja, pero no quiere que se haga público, y lo entendemos. Pregunta si alguien del auditorio conoce algún centro de rehabilitación para su hijo que tiene adicción, en este caso al alcohol. Si pudiese alguien ayudarle para salir de esta situación, pues mucho se lo agradecemos.
Bien, vámonos entonces a los espectáculos. Escuchamos ya a Katia Plasencia. ¿Cómo estás? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que fue un fin de semana lleno de música y de cine. Estuvimos en Guadalajara. Por principio cuentas con la gran noche de Rafael y su tour Rafaelísimo el viernes en el Auditorio Telmex, en donde el cantante demostró que las enfermedades pues no le hacen nada si tiene a su público. Este español llegó al escenario después de las 9 de la noche y de ahí se vino la primera ovación. El llamado Divo de Linares interpretó sus clásicos como Mi Gran Noche, Yo Soy Aquel, Como Yo Te Amo, fueron coreados de principio a fin, convirtiendo el recinto en un solo coro, y aunque se esperaba que un show cortito, pues por las enfermedades, y que no se fuera a cansar de más, el cantante no le importó y ofreció realmente lo mejor de sí y de su música, y casi 3 horas de show de Rafael, realmente espectacular. Y en el mismo recinto, pero el sábado, llegó Kany García con sus éxitos García, DPM, La Mala Era Yo, entre muchas más, con las que la cantautora hizo que el público se levantara a bailar y se le entregara a Kany desde prácticamente el arranque del show. Pero además, la puertorriqueña demostró sus habilidades al tocar varios instrumentos como la guitarra, el cello, el piano, en distintos momentos de la velada. Y para interpretar lo que en ti veo, pues también lleva a Nela, que es la telonera de Kany, y que quería que el público la volviera a escuchar porque dijo, pues a lo mejor algunos ya habían llegado tarde. Así que Kany está celebrando también 20 años de trayectoria artística en nuestro país, y el show fue realmente íntimo, pero también lleno de baile y de mucha música. Lo disfrutaron de principio a fin los seguidores de Kany García. Y el mismo sábado, pero en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, se realizó la gala de premiación y clausura de la edición 41 de este Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en donde la película Querida Fátima fue una de las más premiadas y también conmovedoras. Ya se lleva el reconocimiento principal de la sección del Premio Mezcal. Y es que este documental, dirigido por Rodrigo Reyes y la colectiva Barina, que retrata la dolorosa búsqueda de justicia de una familia mexicana tras el feminicidio de su hija en el 2015, obtuvo los premios a Mejor Dirección, a Mejor Premio, el Premio del Público, y Mejor Película Mexicana. Mientras que con 5 galardones, a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Interpretación y Mejor Logro Técnico Artístico, Hangar Rojo, dirigida por Juan Pablo Zalato, pues también fue de las más premiadas. También se realizó el homenaje internacional a Darren Aronofsky, y este año el Festival Internacional de Cine tuvo alrededor de 200 películas, de las cuales cerca de 100 estuvieron en competencia, y para la próxima edición, pues aún se está analizando las fechas de si va a regresar este festival para el mes de junio o se va a realizar en marzo, así como el próximo invitado de honor de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y también les cuento que, perdón, se cumplieron los pronósticos, porque la biopic de Michael sobre la vida del rey del pop, pues recaudó nada más 217 millones de dólares en mercados internacionales y 97 millones en Estados Unidos durante su primer fin de semana en cartelera, para un total mundial de 314 millones de dólares. Con esta marca, pues Michael ya supera entonces ampliamente la apertura de Rhapsody of Bohemia, que se estrenó en el 2018 y que había comenzado su recorrido en taquilla nada más con 51 millones de dólares antes de acumular los 910 millones en todo el mundo al cierre, digamos, de toda la exhibición de esta película. Además, con esos resultados, Michael ya se posiciona como el segundo estreno más taquillero del año en Estados Unidos, solo por detrás de Super Mario Galaxy, la película. Y también hay que recordar que la cinta, pues no tenía buenas calificaciones por parte de la crítica especializada, pero la gente pues sí la quería ver, y es por eso que tiene este estreno impresionante, prácticamente 314 millones de dólares en el primer fin de semana a nivel mundial de Michael. Y también les cuento que Madonna pues volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más importantes en la cultura pop, y es que sorprendió con una aparición especial en una fiesta celebrada en un club nocturno de California, en donde desató la euforia de cientos de asistentes. Y es que ella participó en este show y presentó dos canciones inéditas, Love Sensation y Freedom, entre además, por supuesto, algunos de los clásicos también de la cantante. Y una de las cosas que llamó mucho la atención fue que le pide a la gente que dejara sus teléfonos, que viviera el momento. Mucha gente sí le hizo caso, pero otros pues querían tener el recuerdo de ese momento y siguieron grabando en todo momento a Madonna, que sorprendió. Y por último, les cuento que en la Ciudad de México concluyó también la Comic-Con Experience, tras 4 días de experiencias inmersivas entre lanzamientos de productos de edición limitada, la oportunidad de ver de cerca a las figuras más esperadas del cine y de la televisión. Y uno de los momentos principales del último día fue el mercado de coleccionables, pero también la presencia del elenco que protagonizó el nuevo spin-off de The Big Bang Theory, que compartieron anécdotas sobre la expansión de este universo. Pero la participación definitiva más ovacionada también fue la de Millie Alcock, esta nueva Supergirl, quien junto al director pues presentó avances de la próxima producción de DC, reafirmando el peso de México en las giras promocionales globales. Y también Pedro Pascal, la máxima figura del universo de Star Wars en los últimos años, que encendió al público al mostrar el primer avance de Star Wars, de Mandalorian and Grogu, que esta cinta que se va a estrenar el 21 de mayo, y que bueno, pues la gente también estaba feliz de ver a Pedro Pascal una vez más en nuestro país. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia, excelente inicio de semana y te escuchamos mañana.
Linda semana para todos.
Hasta luego. Es el reporte de Katia Plasencia Muciño. Y tenemos participación de usted. Este comentario de Marina Cosme es bien interesante, porque dice que ella cuida a su nieto, él va a cumplir 3 años, no tiene tableta ni ve celular, se levanta a las 9 de la mañana, no ve la televisión hasta las 7 de la noche, solamente 2 horas, y llevo así casi 5 meses. Pues ojalá que tenga un resultado positivo. Seguro estoy de que el tiempo que dedica a estar con él, y pues además a que juegue, que se divierta, seguramente en el jardín, con sus juguetes, que dibuje, que imagine, pues le ayuda a ese niño a ir generando pues diferentes habilidades. No es que toda la tecnología sea mala, sino que hay edades para ello, y creo que en este caso, pues los más pequeñitos sí deben de estar alejados de las pantallas hasta que tengan mayores posibilidades de aprovechar la tecnología para su desarrollo profesional y personal. Muchísimas gracias por el comentario. Tenemos uno más que nos tenemos que compartir con ustedes. Dice un anónimo: tuve a mi hijo internado en un centro de adicciones perteneciente a AA, Grupo Morelos. Quiero extender mi experiencia brevemente. Vivimos una situación muy complicada. Yo ya no encontraba la solución para su rescate. Me armé de valor y lo interné por varios meses en este centro de adicciones. Hoy puedo extender al resultado de un hombre regenerado totalmente, con una madurez impresionante y una vida en orden, una familia estable y un trabajo digno. Lo comento por la persona que requiere un espacio para su hijo. Dice, yo puedo recomendarle al grupo y que se decida rescatar la vida digna para su hijo. Si la señora desea, puede proporcionar, le pueden proporcionar mi nombre y teléfono para que mande un mensaje primero por WhatsApp. Pues ahí está Leticia Rodríguez. Entonces, gracias por el comentario también a usted y a la persona que se comunicó con nosotros. Nos vamos al noticiero, Griselda.
Vámonos al resumen nacional, Notisistema de las 8.